El Chanálisis.
El Chano nos tiene preocupados porque no sabemos qué le ocurre. Carmela es su mujer y creemos que el amor de su vida, aunque la elección de la película de hoy nos ha mosqueado algo. El caletero le ha pedido a su cuñado Alfonso que le proporcione una historia de amor imposible, rodeada de lujuria y locura. Sus deseos son órdenes y hoy va a chanalizar la adaptación de uno de los clásicos de la literatura inglesa de 1847. Ladies and gentlemen, cojan su taza de té, pongan el meñique para arriba y siéntense frente a la chimenea del palacio de su hogar para el chanálisis de Cumbres Borrascosas.
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! ¡Qué sorpresa, con el Chano! Oh, ¡qué maravilla!
¡Se promete!
¡Actualidad, esto actualidad!
La música, nada más, la música ya más es de humedad y de sitio inglés con una humedad horrorosa.
Moqueta.
He cambiado, digamos, lo que es la temática de las películas de acción y eso por una romántica que vi con mi Carmela ayer por la noche.
Pero
qué maravillosa.
¿Qué?
Comenzamos en el día de hoy el chanálisis que hoy está dedicado a una película esta de amor eterno de los gordos, una película romántica de esta de época que en vez de ir al cine con palomite que lleva tres paquetes de Kleenex. Hablamos de Cumbres Borrascosas. Es la última versión que es de este año. Porque ha habido tres, hubo otra del 94 y hubo otra de Laurence Olivier, que es la
ya,
primera
ya tiene tiempo esa.
Lejana, ¿no? Esta está protagonizada, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie, que es la de Barbie. Y Jacob Elordi, esos papeles principales. Y luego está
tampoco es tan guapo, que está ahí.
Es muy guapo, Jesús, no te enfades tú, que eres guapo.
Luego está Hong Chau, que tiene nombre de restaurante chino. ¿Cómo voy a comer el Hong Chau? Chasa Blatif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell. Al hilo de este estreno de este año de Cumbres Borrascosas, mi productora, ya sabéis que yo tengo Caleta Films, que siempre hace
¿Todavía funciona?
Sí, siempre intenta poner alguna parecida para que la gente caiga, cambie un poquito el título y esto. Entonces hemos rodado una hemos pedido los trajes al coro de la guillotina de los dedócratas, que eran así coros de época. Y entonces esta película que yo he hecho, he llegado también al patrocinio de una más conocida marca de tinto en Tetra Brie. Y esta película narra las peripecias de un inglés al que le gusta el vino, porque tú coges a la Sara, cualquier inglés que esté en Marbella, le tira un pellizco en la nariz y ya un tinto de verano.
Lo va a tener que decir usted en Marbella, eso.
Y entonces, en esta película que yo... Este inglés vive retirado en una casa en Sahara de los Atunes. Uy, y coge una estaja muy grande de Cumbres de Gredo. En Tetra Brie, que es el emplazamiento publicitario. Entonces la película mía se llama Cumbres Borrachosas, que es de cuando en inglés se alicata, aunque luego la trama no tiene nada que ver, pero la gente viene a verla porque los trajes del coro de dos grandes son preciosos, de la guillotina.
Eso es clásico ya, también.
La película esta que nos ocupa comienza en 1771, cuando un hombre es ahorcado públicamente. Ahí. Y entre la gente que está presenciando la ejecución están dos chavalas, Katy y su amiga Nelly Dean. Como los ahorcados, ¿sabéis? Que sufren una erección espontánea, por eso. Las dos chavalas se quedan traspuestas a ver la ejecución y a la huerta de casa el tema de conversación era el que era, no era la guita ni la manzanilla, era el guanelo del ahorcado. Pero un día, el padre de Katy, el señor Earnshaw, que este cacho le gustaba tela del tinto para que vea que la versión mía no iba muy descaminada, vamos, el señor Earnshaw le echaba el aliento a una ensalada y la aliñaba. La mujer no compraba vinagre, la mujer compraba aceite nada más. Earnshaw, aquí la tiene, la niña un poquito más. Pues entonces este hombre regresa un día a su finca gótica y ventosa que se llama Cumbres Borrascosas, que nada más que el nombre ya da una idea de cómo es aquello. Aquí le ponemos a la finca un azulejo que ponga mi niña Paqui, Villa Carmela, Cantora, pero aquí tú no verás nunca un chiclán que ponga Cumbres Borrascosas. Con ese nombre tú sacas una foto de la finca y pones un gargo cojo y en la portada de un disco de Perales.
Un Perales otro que saludamos desde aquí.
La finca se encuentra, vamos, para ahondar en la tristeza de la película, en un páramo. Que un páramo, según la RAE, es un... La RAE, tú buscas un páramo y pones terreno yermo, deshabitado, raso y desabrigado. Una monería, lo que viene a ser un descampado.
De toda la vida.
De toda la vida, con una humedad que allí hasta las vacas va con una trenca para no coger frío. Bueno, pues a esta finca de cumbres borrascosas en los páramos de Yorkshire llega el señor Earnshaw, que es el padre de Katy, con un niño que se ha encontrado en la calle de Liverpool.
Bueno, vale. Mira que ese es Paul.
Que menos mal que menos mal que fue a Liverpool. Si llega ya a Cádiz, se trae un cuarteto. Que está cantando en una calle.
Se trae a tres.
Cuarteto de tres. Fíjate cómo sería el morazo del gallo este, que el padre se encuentra un niño perdido y en vez de llamar a la policía, se lo lleva a su casa. Como el que se encuentra un perrito piloto de la feria. ¿Qué trae, papá? Un niño. Pero tu papá, ¿tú cuánto venía de viaje? No traía caramelo. Y así, pero hoy me ha dado por traerme un niño.
Oh, por Dios.
Y entonces el padre lo mete en su casa y le dice que el niño será la mascota de Katy. Como si fuera un hunter de 1.20 m. Y claro, Katy se vuelve protectora del niño y lo llama Heathcliff, en honor a su hermano, que el hermano se reunió con Chanquete años atrás.
Sí, ¿no? Vale.
Y con el tiempo, Katy y Heathcliff se vuelven inseparables, como los periquitos en una jaula.
Ah, mira.
Pero un día que está cayendo tela de agua, que es lo normal en los páramos de Yorkshire, porque si tú ruedas en cumbres borrascosas en Esia, no pasa esto.
No.
Los niños quedan atrapados bajo la lluvia y llegan a casa tarde con la mala suerte de que ese día era el cumpleaños del padre, del señor Earnshaw, que el padre no vea, el padre se alicataba, el padre tenía tanto arco en el aliento que cuando sopló la vela hizo un incendio. Avivó las llamas. La madre echándole una tarta, una manta por lo harto. Earnshaw, no soples más. Espérate, cumpleaños, ¿no?
No, ya está.
La madre ya le apagaba las velas con un abanico, ¿eh? Para que el padre no soplara, porque del arco que tenía se propagaba todo eso.
Ay, qué cosa más horrorosa.
Y entonces, como el padre estaba aliñado, pues se enfadó porque la niña y Heathcliff llegaran tarde a casa. Ay. Y le pegó a Heathcliff una paliza.
Ay, por favor.
Que le dejó la espalda a Heathcliff, que la del Eseomo era la espalda de Brad Pitt. Vamos. Fíjate tú, fíjate cómo estaría. Entonces pasan los años y Cumbres Borrascosa entra en una gran ruina por las borracheras del padre, que para más inri, además de gustarle el tinto, le gustaba el juego.
Encima.
Era ludópata. El padre era ludópata. Le preguntaba, Earnshaw, ¿tú eres ludópata? Y dice, yo no, tú no, que no. Y dice, ¿qué te apuestas? Fíjate cómo era. Siempre estaba así. Y en este ambiente de ruina gorda, bueno, el padre se lo gastaba todo, aparece un nuevo vecino. Un acaudalado comerciante textil que se llama Edgar Linton.
Ah, mira.
Un hombre que había hecho fortuna, como la de Tabatiesa. Este vendía trajes de comunión para los niños, para los que no podían ir a hacer la de marinero, vendía trajes de náufrago para los niños.
Más económico.
Para ir más económico, le ponía a los niños unas barbas, te digo, y vendía el kit completo. Comunión Crusoe se llamaba la empresa. Comunión Crusoe, 00, la etiqueta ahí por fuera, y los niños hacían la comunión con unas barbas y con unos pantalones cortos, y las niñas la agarraban a una
hoja de parra.
Y entonces este había hecho un montón de dinero con esta historia para la familia más pobre de Yorkshire. Y Katy, que ya estaba adolescente y en edad hormonal, de ya creía había cuenca, le tira los tejos a su novio, que había llegado a este que estaba poderoso
nuevo,
de dinero,
vale.
Para escapar de la ruina de Cumbres Borrascosas y para tratar de meter en la sociedad a Heathcliff, que es el niño que se trajo. Ya era que Heathcliff tenía menos dinero que el manager de Cañita Brava. Pero mientras espiaba a Edgar, el vecino rico, Katy se tuerce el tobillo un día.
La pobre.
Y Edgar la coge en su casa durante 6 semanas para que se recupere. Porque Katy tenía el tobillo tan torcido que le amarraba los cordones que venía detrás. Fíjate tú cómo tenía el pie ahí. Amárrame los cordones y agáchate. Y el que venía detrás le amarraba los cordones. Vamos, el tobillo de Katy estaba hecho polvo. Cuando fue al médico, doctor, es grave. Y el médico le dio una gorrilla y un talonario para aparcar coche. Fíjate cómo sería. Cómo tendría el tobillo Katy.
Toma el talonario.
Vamos, toma el talonario. ¿Esto qué es? ¿Un euro cada uno? ¿Y una gorrilla para qué? Un día tú verás. Total.
Eso hacía mucho que no lo escuchaba.
Que Katy, durante ese periodo de recuperación en casa de Edgar, se enamora.
Ay, claro.
Se enamoran los dos. Normal. Y entonces él le propone matrimonio a ella. Y Katy, consciente de que en su casa estaba todo el mundo tieso, más tieso que la rodilla de un clip. pues acepta casarse con este, lo que provoca la desesperación y la desaprobación de Heathcliff cuando se entera. Katy tiene remordimiento por haber elegido al poderoso de dinero en vez de a Heathcliff, pero claro, y se lo confiesa a su amigo Nelly, a su amiga Nelly, la que vio con ella el Juanelo del ahorcado. Y le dice: Nelly, pero yo he elegido a este y no al Heathcliff porque tú no lo vas a entender. Porque tú no lo vas a entender porque tú no has amado nunca a nadie. Y nadie te ama. Y claro, eso a la amiga la pones revelar lo que le dijo, ¿no? Si yo no tengo cara tampoco para que tú me digas eso, ¿no? Katy, con la cara esa que tiene. Y entonces, la amiga consigue que Katy, cuando ella le dice eso, ella le dice, pero sigue hablando, porque Heathcliff estaba escondido.
Ah, vale.
Sigue hablando para que se entere
de primero el otro.
Para que se entere el otro. Dice, mira, yo no me caso con Heathcliff. Ya la otra sin saber que lo estaba escondido. Yo no me caso con Heathcliff, dice, porque este chaval tiene menos futuro que una fábrica de campo frío en Arabia Saudita. Eso es ruina pura.
Total.
Y no me puedo casar con él porque está tieso. Entonces Heathcliff oye la conversación y se va. Antes de que Katy confesara su amor por él.
Claro, se fue antes de lo previsto.
Y él se marcha en morecillo creyendo que a Katy no le importa y se marcha abandonando.
Y revenido.
Y con el caso del tiempo, Katy ya se casa con este que vendía los trajes de náufrago para los niños de comunión. Aunque ella echa de menos a Heathcliff. Pero se conforma con su vida como miembro de la familia esta poderosa en la granja Truscross, porque claro, los males de amores con talonarios se llevan mejor que a palos.
Hombre, ayuda.
Pero ojo, porque después de 5 años... ¡Oh!
¿Cinco ya?
Heathcliff.
Qué rápido pasa el tiempo.
Heathcliff, el niño que adoptaron.
Se me han pasado volado.
Regresa podrido de dinero.
Podrío.
Podrío de dinero. Podrío. Porque se había convertido en un prestigioso autor de comparsa del carnaval de Yorkshire. Eso allí no había nada. Estaba en los páramos de Yorkshire, no había comparsa. Entonces él escribe las primeras y se harta de ganar dinero. Y las niñas se lo rifaban en las actuaciones.
Mira.
Y el chaval vuelve revelado, amargado y resentido. Y dice, ahora se va a enterar Katy de quién soy yo. Dispuesto a vengarse. Y entonces Heathcliff se pone a tirarle los tejos.
¿Sí?
A Isabela, la cuñada de la otra.
Aquí
para darle celo.
Y
también le compra cumbres borrascosas al padre.
Anda.
El padre estaba tieso, le hacía falta un copazo y se lo vendió cumbres borrascosas, se lo cambió por media botella de Sabín. ¿Cómo era el padre?
Sabín.
Y el padre, el señor Ershad, muere al poco tiempo de vender cumbres borrascosas.
Claro.
Murió por la dieta que tenía. Porque el padre todos los días tomaba de postre 3 kilos de pera Armino Tinto sin pera. Se tomaba todos los días 3 leñazos. Y si tiene usted que tomarse 6 piezas de fruta, y a lo mejor se la echaba, se hacía una sangría. El padre tenía tanto arco dentro que cuando murió quisieron incinerarlo y no podían apagarlo. 6 días se llevó ardiendo. Tuvieron que llamar a los bomberos para apagar padre, y el padre seguía ardiendo del arco que tenía dentro. Y al final, como no podían apagarlo, pues en vez de coger la ceniza, Katy se lo llevó y lo puso en la chimenea. El padre dice, esto para todo el invierno. Y el padre lo puso de pie sentado allí en la chimenea de cumbre borrascosa. El padre ardiendo, como la antorcha humana.
¿Qué locura es esta?
Pero como el amor lo puede todo, Heathcliff y Katy pronto retoman su mutuo afecto y comienzan una discreta pero apasionada aventura. Él le habla a Katy de Cuenca. Mira, Katy, hay una ciudad en España que me está contando.
Te va a encantar.
Luego él también, como era de carnaval y había hecho relaciones con la gente de carnaval de Cádiz, le habla de la barandilla de la Alameda que se ve rota. Dice, no veas cuando tú te vayas a Cádiz y te vengas y tú te apoyes en esa barandilla que te voy a poner mirando a rota. Y entonces ahí surge la pasión. Y entonces él le ofrece a Katy, dice, ¿por qué no matamos a tu marido? Fíjate tú.
¡Por Dios!
Y ella dice,
relájate, ¿no?
Que el carnaval te ha vuelto muy agresivo. Esto a lo mejor para el jurado está bien, pero para los matrimonios no.
Chano,
para el jurado.
Chano, ¿qué está pasando?
Y entonces Heathcliff le cuenta a Katy por qué se marchó. Dice, claro. Yo me marché porque tú me dijiste que no tenía yo futuro ninguno. Porque yo sabía que ella estaba escuchando.
Ay.
Y entonces ella le dice, pues, Nelly, la criada, esta amiga mía, sabía que tú estabas ahí. Dice, ¿qué me está diciendo?
¿Cómo?
Que sabía que yo estaba criando y no me dijo nada. Pues entonces, cuando este compra cumbres borrascosas, a Nelly, que era la criada de cumbres borrascosas,
la larga, le da la
carta con los payasos del INEM, Miriki, Fofiti y Finiquito.
Es que Miguel no te ha escuchado nunca.
No la he escuchado nunca.
Y a la venta del nabo. Miriki, Fofito y el último en letras grandes, Finiquito. Y a la venta el nabo. Pero esta, despechada y despedida, se va a hablar con el marido de Katy.
Uy, uy, pero
Y le dice, tu mujer y Heathcliff se están viendo, ¿eh? Están ensayando a escondidas, sí, se han comprado una barandilla.
Están ensayando
para allá cuando vayan a Katy. Él ha puesto un poste de rota, ella se apoya ahí para ver cómo va. Y ella está hablando ya con acento de Cuenca. Cuidado con esto, ¿eh? Y entonces Edgar, con un ataque de gordo de cuerno, dice, tú, se acabó ya, ve a Heathcliff.
Claro, lógico.
Y no quiero nada de barandilla. Todas las barandillas de la casa afuera. Y Katy, a su vez, logra comunicarle a Heathcliff que está embarazada. Dice, estoy embarazada de mi marido.
Del marido.
Y entonces él, despechado, porque no era con ella, se casa con Isabela, que era la hermana del otro.
Era para hacer familia.
Ella sabía que Heathcliff no lo quería, pero como a ella le gustaba el cantar, dice, mira, aunque no me quiera, me llevar falla gratis. Y entonces, para Katy, el matrimonio de su amado con la cuñada es demasiado, y ella se encierra en su habitación y se niega a comer. Dice, yo a partir de ahora no voy a comer nada, me voy a dejar morir de hambre. ¿No? Embarazada, claro. El marido Edgar, preocupado, tratando de que coma algo. Es que no come nada, ¿no? Es que le estamos dando una sopa, unas coliflores. El marido incluso trae un gallego a Yorkshire para que monte un freidor allí en Cumbre Borrascosa, a ver si el adobo le gustaba más a Katy que la sopa de rábano del páramo de Yorkshire, lógicamente, ¿no? Pero no hay manera. Katy le traían el adobo y así...
Claro, le daba cosita.
Y tan solo probó unas mijitas de hueva, pero no suficiente para mantenerla con energía. Y debido a la prohibición del marido, Heathcliff no puede ver a Katy, pero intenta mantenerse en contacto con ella enviándole cartas de amor secreto. Mientras ella está aislada. Ella estaba aislada y con menos fuerza que el peo de un gnomo, pero no podían. Pero la criada, que era muy mala, le interceptaba las cartas y se las quemaba, haciendo creer a Katy que Heathcliff se había quitado en medio y la había dejado.
Pero qué culebrón.
Y con todo esto en lo harto, claro, Katy ya le entra una depresión. Katy se pone más triste que Falete en Naturhaus. Fíjate, Falete, cuando entra en Naturhaus y ve los porbitos y el bajonazo que le da a Falete, pues peor estaba Katy. Y ella sufre un aborto espontáneo y además pierde al niño y le da un ataque de septicemia, una infección generalizada. Sí. A Katy se le pone la cara más blanca que Iniesta vestido de geisha en carnaval. Katy estaba, no tenía fuerza, tosía y se desmayaba.
Ipso facto.
Y como ella ve que le quedaban dos telediarios, llama en su lecho de muerte a Nelly, a la criada, y le dice, mira, a pesar de todo lo que tú me has hecho a mí, te perdono.
Anda.
Y entonces a Nelly la siesa se le ablanda el corazón y contacta con Heathcliff para decirle que Katy se va a reunir con Shanket. Dice, Heathcliff, vente para acá, porque esta se va a reunir con Shanket pronto y no va a venir Pancho por la playa para avisarte. Te lo digo yo. El otro Heathcliff. Pancho, ¿quién es tú en mi caso? Entonces Heathcliff corre a reunirse con ella, pero llega a su lado solo para descubrir que su amante, Katy, se le ha hecho la siesta larga. Se ha borrado de Netflix para siempre. Una nota, no paga más recibo. Las claves y todo para quitarte. Y él sostiene su cadáver y recuerda cuando eran niños acostados sobre una cama, claro, cuando Katy lo consoló y sonrió. Y entonces él le pide a Dios que lo vuelva loco. Fíjate cómo estaba. Y que no le dé paz mientras que esté vivo. Dios, vuélveme loco y no me dé paz. Menos mal que Dios no escuche. Si no, fíjate tú. Y aquí termina el chanálisis de Cumbre Borrascosa, película triste donde las haya. Que esta película hubiera cambiado mucho si en vez de en Yorkshire se rueda en Cádiz.
Hombre.
Por ejemplo. Pues tras la marcha de Hilly, Katy hubiera conocido un corista en la carpa y se hubiera olvidado de él. Pero por esto estas cosas siempre pasan en sitios y eso, claro, como los páramos de Yorkshire. Esto no pasa en la viña.
No hay alternativas.
Claro. Si hay páramos, malo.
Claro. Esto pasa, como ya hemos dicho, en los páramos de Yorkshire, donde la gente sale menos que el cachorro cuando hay shirimiri, hay más humedad que una casa puerta de Venecia y pasan estas cosas.
Por Dios, por Dios.
Y ha estado una película muy bonita.
Ah, tan bueno, sí, sin triste.
Pero dura, la película dura,
Y dura.
Y hay que estar muy atentos, ¿eh? Porque tanto idas y venidas y la Katy, si es...
Culebrón,
total. Bueno, tú te has enterado de todo, Jesús.
Sí, de todo.
¿Tú conocías la historia, Tocayo? ¿Tú conocías la historia?
No la conocía.
Hombre,
pues es maravillosa.
Sí.
Oye, por cierto, una curiosidad. Hay una canción que seguramente conoceréis que tiene el título de Cumbres Borrascosas, que es esta.
A ver. ¿Esta es?
Venga ya.
¿Quién era? Esto es muy antigua, ¿no?
Sí, de verdad.
Kate Bush se llama.
Kate Bush.
Pues la letra ayer estuve mirándola y va de eso. Y dice, en los páramos traicioneros, en los páramos traicioneros y ventosos, rodaríamos y caeríamos en verde. Yo tenía un temperamento igual a mis celos. Y habla de la historia de amor de Kathy
Kate y Bush es la que salió luego con la serie esta de Netflix.
Claro,
la
canción
que de Netflix, volvió
sí. Este estribillo, dice... Heathcliff, soy yo, Kathy. He vuelto a casa.
Antonio
es curioso, pero habla de la novela, película, ¿no? De Cumbres Borrascosas, sí, está basada en la historia de Cumbres Borrascosas.
¡Qué barbaridad!